intolerancia,
burlas, agresiones y discriminación.
Me parece necesario que me llamen matrimonio, porque ya hay una institución aquí llamada que consiste en la unión de hombre y mujer.
Sórico, Sórico. Un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género, con Guadalupe Ramos Ponce. Bienvenidos.
Soul. And when my whole life is on the
tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Sórico Sin Género de Dudas. Agradecemos a quienes nos sintonizan esta tarde a través de Radio Universidad de Guadalajara por la frecuencia del 104.3 de FM en la zona metropolitana, el 107.9 de FM en Ocotlán, en la Ciénega, el 104.7 de FM en Lagos de Moreno, en la región Altos Norte, y el 105.5 de FM en Ameca, en la región Valles. A todas ellas, todos ellos que nos están escuchando en todas estas regiones, un saludo muy cordial en este micrófono. Te saluda con muchísimo gusto Lupita Ramos y te invitamos a que te quedes con nosotras en esta siguiente hora para compartir y analizar los temas de género. Lucía, Natalia, qué gusto me da escucharlas.
Hola Lupita, Lucía, un placer estar otro sábado aquí con ustedes y con todas las personas que nos escuchan para poder dialogar de temas tan importantes como lo son estos del día de hoy. ¿Cómo estás tú, Lucía?
Bien, Natalia, mucho gusto de estar un sábado más aquí en Sórico Sin Género de Dudas. Bienvenidas a todos los que nos sintonizan aquí en Radio Universidad de Guadalajara.
Oye, qué linda canción escuchas, nos hiciste escuchar ahora, Lucía. Tú le elegiste esta canción de Virginia Woolf, de Indigo Kiris, así se dice. Dice esta canción de esta agrupación estadounidense. A propósito de este programa que hoy vamos a escuchar y vamos a dialogar, a reflexionar con todas ustedes, de mujeres escritoras. De esto platicaremos en un momento más, pero mientras tanto les invitamos a que se pongan en contacto con nosotras. ¿A través de qué medios, Lucía?
Estamos en Twitter como @Sórico Sin Género, en Facebook estamos como Sórico, en YouTube y en Spotify para que escuchen nuestros podcasts estamos como Sórico Sin Género de Dudas, para que nos escuchen a la hora que ustedes quieran y compartan todo lo que subimos y toda la información que tenemos en nuestras páginas, nuestras redes sociales.
Pues ahí están los medios para comunicarse con nosotras y para que, como lo dice Lucía, posteriormente, si quieren escuchar este programa y los otros que hemos estado grabando sábado a sábado, pues ahí están las maneras en que los pueden escuchar posteriormente. Y hoy retomamos nuestras noticias de género, Lucía.
Comenzamos a platicar las noticias de género que se han dado esta última semana, estos últimos 8 días, en Jalisco, México y el mundo. La primera noticia que vamos a comentar aquí al aire es una nota del Informador que dice: COECIDA pide desechar iniciativa para sancionar contagio de enfermedades. Por considerar que afecta a los derechos humanos, el Consejo Estatal para la Prevención del SIDA, COECIDA, solicitó al Congreso de Jalisco dar marcha atrás y desechar la iniciativa de reforma al Código Penal en la que se plantea crear el delito de peligro de contagio y aplicar sanciones a las personas que, sabiendo que padecen una enfermedad infecciosa de manera intencional, incurran en conductas que impliquen una situación de riesgo de transmisión de la enfermedad a otras personas. En un oficio remitido al legislativo, el COECIDA advirtió que de prosperar la medida se obstaculizaría la prevención, detección y atención oportuna de casos de personas que viven con el virus de inmunodeficiencia humana, VIH.
Oye, pues sí, tremendo, Natalia, esto que hacen los legisladores en el Congreso del Estado, ¿no? O sea, presentan iniciativas que son contrarias a los derechos humanos, a la progresividad de los derechos humanos, y qué bueno que están organismos ahí muy atentos, muy atentas para impedir que estos retrocesos avancen, ¿no?
Así es, Lupita, definitivamente la iniciativa se debe de desechar, y sobre todo porque son legislaciones que suman a la estigmatización de grupos sociales ya estigmatizados de por sí en la sociedad, ¿no? Como son las mujeres lesbianas, los hombres homosexuales y personas de la diversidad sexual. Entonces es importante que pues se creen políticas públicas en razón de derechos humanos y no en el estigma de grupos vulnerables.
Bueno, y continuando con más información de corte de género, los hogares mexicanos tampoco son seguros. Según una nota publicada por Zona Docs, este medio de periodismo en resistencia, en un informe realizado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, durante 2018 en el estado, 42.2% de las personas pertenecientes a la población LGBTTIQ+, reconocieron haber sido discriminadas y o maltratadas en un ámbito familiar. Incluso el 14% de las y los encuestados mencionaron que en algún momento fueron agredidos por algún familiar. Los datos anteriores fueron obtenidos mediante encuestas realizadas en el marco de la Marcha Guadalajara Pride, que se realiza durante el verano cada año. Un informe realizado en 2020 por el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBT, basado en 10 estados de la República, incluido Jalisco, evidenció que el 38.52%, 62 personas de los crímenes de odio cometidos en estos estados sucedieron en la casa de la víctima y fueron cometidos por familiares, pareja o amistades. Por último, durante la pandemia, en su resolución Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó a sus 24 países miembros los siguientes puntos para comunidades vulnerables durante el encierro causado por la COVID-19. Adoptar o fortalecer protocolos de atención en salud y sistemas de denuncias para personas LGBT y más, incluyendo niñas, niños y adolescentes, que tomen en cuenta el prejuicio, la discriminación y la violencia en sus hogares en el contexto del distanciamiento social o cuarentena. Sin embargo, hasta el momento el gobierno mexicano no ha tomado medidas de protección y su implementación ha corrido por cuenta de las organizaciones civiles quienes apoyan y contabilizan esta problemática. ¿Qué les parece, compañeras, esta información?
No, pues sin duda es muy importante primero el que se den estos informes y reflejan las realidades en México, en el continente, en América Latina, en el Caribe, pero también aquí en Jalisco, con una doble moral y con un doble discurso, ¿no? En donde sabemos, por supuesto, que los hogares se convierten en los espacios más peligrosos para las mujeres también, para las personas en sus diversidades y para todas quienes el Estado no nos ha podido brindar seguridad ni en el espacio público ni en el espacio privado.
Así es, y también pues señalar esta gran deuda que todavía tiene el Estado mexicano y Jalisco, ¿no? En cuanto a indicadores, legislación y mecanismos en contra de la discriminación y crímenes de odio.
Bueno, una noticia más positiva que ocurrió esta semana en la inauguración de Joe Biden como presidente de Estados Unidos. Esta noticia se trata de que Kamala Harris hace historia al jurar como vicepresidenta de Estados Unidos. Tal como lo publicó la agencia de noticias EFE, Kamala Harris hizo este miércoles historia al jurar como vicepresidenta de Estados Unidos, convirtiéndose en la primera mujer, la primera afroamericana y la primera persona de origen asiático en llegar a este puesto en el país. La que hasta ahora había sido senadora por California y que el lunes renunció a este cargo, juró el puesto de vicepresidenta poco antes de que Joe Biden hiciera lo mismo como presidente frente al jefe del Tribunal Supremo, el juez conservador John Roberts.
Sí, fíjate que este tipo de noticias nos deben de generar pues como dos reflexiones, ¿no? Una, por supuesto, el tema de qué bien, qué bueno que por primera vez llega ya una mujer a esos espacios de decisión de poder, pero qué malo que tanto tiempo y la celebración se convierte en nada, porque finalmente es vergonzoso, ¿no? A las mujeres nos cueste tanto trabajo, tengamos tantos obstáculos para estar ocupando esos espacios de decisión.
Así es. Y bueno, sobre todo me gustaría una frase que dijo Kamala Harris justamente en esa inauguración, que dice que ella es la primera mujer vicepresidenta, pero no la última. Entonces esperemos que así sea y que cada vez más mujeres tomemos esos espacios en la vida política de nuestros países.
Sí, justo para hablar de estos temas, de estas mujeres que se abren camino en distintos espacios, pues está aquí, tenemos la alegría de contar en este espacio de reflexión universitaria a Nidia Pando, que ella es nacida en Guadalajara en 1992, es maestra en estudios literarios por la Universidad de Quebec en Montreal, Canadá. Ella ha publicado en revistas como Periódico de Poesía de la UNAM, Tierra Adentro, Cuadribio, Magis, entre otras. Publicó su primer libro, Mis Cortos y Regresos, en 2015 con la editorial independiente Paraíso Perdido. Ha colaborado en otras antologías con la misma editorial. Además, ha colaborado con la editorial española independiente Con Tinta Me Tienes. Ha sido beneficiaria de múltiples becas nacionales e internacionales vinculadas a la escritura, el performance y la investigación literaria. Su tesis de maestría, así como su línea de investigación, se enfoca en la identidad de las mujeres latinoamericanas y mexicanas. Asimismo, actualmente imparte un taller de historia, escritura y literatura feminista que comienza el 30 de enero, ya platicaremos con ella sobre esto, cuyas inscripciones pues siguen abiertas, ya nos platicará ella de qué va y cómo hay que contactarla para quienes estén interesadas en formar parte de este curso y de estos talleres. Pues Nidia, bienvenida.
Muchísimas gracias, es un honor estar aquí.
No, pues la alegría es nuestra. Platícanos un poco de esta producción que tú tienes. ¿Cómo es que de pronto te interesa a ti por estar en este ámbito de la escritura? Yo decía al principio que son pocas las mujeres visibles, pero seguramente hay muchas mujeres que escriben y que no hay esos espacios para que publiquen, para que se den a conocer.
Sí, es una cosa bien compleja cuando nos ponemos a hablar de la literatura escrita por mujeres, porque lo hablábamos un poco fuera del aire, pero hay muchos aspectos que han condicionado la educación de la literatura escrita por nosotras. Una de ellas, y quizá la más grande, es la educación patriarcal que recibimos en las escuelas, en las familias, y el hecho de que, y es un hecho quizá secundario, pero fuerte igual, el hecho de que la literatura ni siquiera es enseñada como algo que valga la pena, a lo que valga la pena recurrir cuando sufrimos, cuando no entendemos el mundo. No parece ser un recurso, mucho menos va a ser un recurso si no ha sido escrito por la mano de la autoridad, ¿no? Entonces, no sé, en la misma licenciatura en la que estuve, solo hubo una materia en la que hablábamos de escritoras, y esto era bien complejo porque entramos en una dinámica donde las mujeres simplemente no aparecemos, como si nunca hubiéramos estado. Y eso es lo que hace preguntarse cuando uno empieza a crecer, a convertirse en una adulta. Si tienes suerte, te preguntas, ¿y dónde estábamos nosotras? La cosa es, pues, siempre estuvimos ahí, pero fuimos borradas.
Así es, definitivamente las mujeres y la escritura hemos tenido una relación estrecha durante la historia, ¿no? Es decir, las mujeres creo que realmente tenemos la palabra, ¿no? Es decir, las mujeres transmitimos la palabra, por eso decimos la lengua materna, ¿no? Sin embargo, creo que pues en este mundo patriarcal hay diferentes intentos de justamente quitarnos ese vínculo que tenemos de poder dar significado a nuestra propia existencia, ¿no? Y plasmarlo en palabras, en letras, contar nuestros relatos, nuestras historias, ¿no? Y que justamente pues es importante estar todo el tiempo recordando y recordándonos también a las otras mujeres que nos antecedieron, ¿no? Y pues es un poquito de lo que queremos hacer en el programa de hoy, justamente hablando de mujeres escritoras. Y bueno, un placer que nos acompañes, Nidia, y sobre todo porque hablábamos justamente Lucía, Lupita y yo como planeando el tema del programa del día de hoy, y revisábamos que justamente en enero es el cumpleaños de una de las referentas escritoras mujeres pues más importantes a nivel global, ¿no? Y ella es pues Virginia Woolf, esta autora británica y figura destacada del movimiento literario del siglo XX y pionera del feminismo, ¿no? Sus publicaciones y cartas, ensayos han sido un registro valioso justamente de esta historia de mujeres, ¿no? Virginia Woolf, en donde ella tiene un ensayo fantástico que se llama Una habitación propia, en donde habla justamente de esa necesidad de las mujeres de tomar la palabra y contar nuestras propias historias, ¿no? Y bueno, también eso es un poquito los que nos trae a tema, ¿no? ¿Qué es lo relevante para ti, Nidia, en por qué decidir dedicarte a la literatura, ¿no? ¿Cómo fue tu acercamiento a las letras? Y bueno, sí, ¿cuál es el camino que te ha llevado a esto?
Fíjate que justo hablando de Virginia Woolf, me acordé ahora que les nombraba esto del borrado y que hablábamos pues de hacerle honor a ella, que en su novela Orlando, la primera línea de la novela dice, bueno, y cito, él, porque no cabía duda sobre su sexo. Es un guapo y tal, ¿no? Empieza a hablar de este aristócrata, pero ya nombra, pues, a quien tiene que ser nombrado, a quien va a ser el reflejo de esa denuncia, de su escritura, y creo que ahí viene pues uno de los recursos que se convierten en mi interés imperativo. Creo que desde niña era muy incómoda con mis preguntas, era un poco, no sé, mi mamá decía que, dice que tengo mucha energía, a veces energía incómoda, y como que no entendía que había un género al que tenía que acomodarme, una estructura a la que tenía que ceder, y esa rebeldía va a ser satisfecha a partir de la oportunidad de recurrir a algo que la literatura permite y que quisiera que se identificara, porque para mí lo es todo, que es la posibilidad de otros mundos o el descubrimiento de otros mundos posibles. La literatura te permite, pues, entrar en otro diálogo, considerar otra cosa que quizá parece imposible en la realidad, y decir, bueno, si se puede nombrar, puede volverse realidad entonces. ¿Cómo le hago? Pero ya es un recurso que te lo permite. Y no sé, es curioso porque mucha de la educación que nos dan literaria sobre las mujeres es nombrada literatura rosa, ¿no? Y en la licenciatura nos decían, bueno, pues no nombramos muchas autoras porque pues en realidad es pura literatura rosa. Y una que es ingenua decía, pues a lo mejor sí es cierto que las mujeres antes, ¿cuándo? Pues antes sin fecha, porque esa literatura no estaba ni siquiera acomodada de forma cronológica hasta el trabajo de feministas, pero pues quizá era cierto, ¿sabes? Y decías, bueno, en el pasado fue así, ¿qué están escribiendo ahora las mujeres? Y eso fue sin duda una de las razones por las que fui a buscar libros donde fuera, fui a buscar nombres de autoras donde fuera, para saber si era cierto que escribían rosa, si escribían cursi, y pues yo no encontraba ese color en su escritura. Entonces, ahí aparece uno de los juegos de nuestra historia, que como está narrada por hombres, pues está la historia, que en inglés juegan a las feministas radicales con ese concepto, con la history, la historia de él, y la herstoria entonces sería la historia de nosotras. Y esa es la que busco recuperar regresando a la literatura escrita por mujeres.
Sí, esto que mencionas es súper importante, ¿no? Y esa pregunta que pones, ¿no? ¿Qué es lo que la literatura puede? Y me recordó a este ensayo que tiene otra escritora feminista, lesbiana, negra, Audre Lorde, que es La transformación del silencio en lenguaje, ¿no? Y que dice que justamente transformar todos esos silencios, tanto los silencios históricos, ¿no? Como los silencios que nos imponen, los que nos guardamos a nosotras mismas, y primero ponerlo en lenguaje, ¿no? Y después en acción, pues es un acto y un camino de autorrevelación, ¿no? En donde nos encontramos a nosotras mismas y a través de nosotras mismas, pero también a través de otras, ¿no? De las letras de otras, de los sentires de otras, ¿no? Esta identificación entre mujeres que es clave, ¿no? Y que Virginia Woolf lo plantea muy bien justamente en Una habitación propia, ¿no? En donde recuerdo muy bien, ella inicia este ensayo diciendo que la invitan a una conferencia en donde le dicen que hable de las mujeres y la ficción, ¿no? Este género literario, la ficción. Y dice, y bueno, me invitan a hablar de esto, pero no sé a qué se refieren, ¿no? Quiere que hable de las mujeres que escriben ficción, de cómo las mujeres están retratadas en este género de la ficción, o de la ficción que escriben de las mujeres, ¿no? Es decir, de todas las mentiras que los hombres han inventado de las mujeres. Y ella decide abocarse por esta última, ¿no? En este ensayo, y pues habla justamente de eso, ¿no? De cómo las mujeres se nos ha negado esta oportunidad de nombrarnos a nosotras mismas, y pues justamente apostarle a ese descubrimiento, ¿no? Y preguntarnos eso, ¿a qué otras mundas podemos llegar a través de la literatura?
Sí, creo lo mismo, y creo además que la oportunidad de retomar el lenguaje, de apropiarte de las palabras, y justamente esos recursos diminutos que parece que hacemos, o que parecen diminutos al decir ellas y ellos, son fundamentales, porque entonces ya estamos aquí. y ese es el juego con la literatura, que ya estaban ahí, pero no nos escuchaban, no las escuchábamos, y ahora hay alianzas que son fundamentales para que eso pase y están ocurriendo.
Sí, sin duda, están ocurriendo, es momento, y también ocurre que es momento de irnos a un primer corte de estación, y qué te parece, Nidia, si regresando seguimos conversando sobre esto, que es muy interesante, ¿no? Cómo nombrarnos, cómo nombrarlas, y cómo hacernos presente en este mundo de la literatura en donde habíamos estado marginadas durante tanto tiempo. Vamos a un corte, regresamos.
El respeto a la preferencia ajena es la paz. Sórico, Sórico. La tolerancia es relativa.
Relativa.
La aceptación es absoluta. Sórico.
Regresamos aquí a Sórico sin género de dudas con un tema muy, muy interesante que se enfoca en las mujeres en la escritura o mujeres escritoras, y para esto tenemos a una invitada muy especial que es Nidia Pando. Ella es escritora nacida en Guadalajara. Con ella estábamos conversando hace un momento de la incursión de las mujeres en la escritura y cómo han sido históricamente borradas las mujeres. También estamos haciendo este programa a propósito del natalicio de una escritora británica pionera en el feminismo, en la escritura feminista, que es Virginia Woolf. Pero tenemos una efeméride más a propósito de este programa, ¿verdad, Natalia?
Así es, Lucía. También el 10 de enero, pero del año de 1959, fallece Gabriela Mistral. Gabriela Mistral, una lesbiana, poeta, diplomática, profesora y pedagoga chilena. Ella, por su trabajo poético, recibió el Premio Nobel de la Literatura en 1945 y fue la primera mujer iberoamericana y la segunda persona latinoamericana en recibir el Premio Nobel de Literatura, ¿no? Y bueno, creo que es otra mujer que es clave, ¿no? También no solamente en la historia feminista, en la historia de las mujeres y en la historia de las mujeres lesbianas, pero también, pues, clave para recuperar nuestra historia, ¿no? Y como ella, pues, hay muchísimas más, ¿no? Creo que todas nosotras, ¿no?, tenemos esa potencialidad también de incursionar en las letras, pero que definitivamente tener referentas como Virginia Woolf, como Gabriela Mistral, como Nidia, como Lupita, ¿no?, que también escribe en columnas, todas nosotras, ¿no?, que bueno, yo que escribo poesía, creo que es importante, pues, reconocernos también como hacedoras de historia, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo, y sabes que me parece curioso y creo fundamental el espacio para, pues, para hacerle justicia a Mistral. La han, pues, no atacado, pero se le ha criticado mucho porque nunca quiso nombrarse o determinarse como feminista, pero esto es fundamental, pues, para comprender el movimiento, sobre todo en Latinoamérica, porque de repente nos entran teorías anglosajonas o europeas. Igual el feminismo es un concepto que viene de lejos, pero no un acto revolucionario que no conocíamos las latinoamericanas antes, incluso antes de la invasión, antes de ser latinoamericanas, pero que cada momento de la historia va a determinar cómo nos posicionamos. En el caso de Mistral, es cierto que no se identificaba como feminista, pero en la época de Mistral, en la época chilena, era una cuestión de burguesía, era una cuestión de privilegio. Se identificaban como feministas muchas mujeres que vivían desde el privilegio y sobre todo que eran heterosexuales. Entonces, el acto de resistencia era no identificarse con ese movimiento, lo cual ha pasado también en México y en, no sé si a ustedes les pasó en su adolescencia, pero yo me acuerdo de decir, me da miedo decir que soy feminista porque van a pensar que esto o el otro, ¿no? Siendo un adolescente, ahora hago cosas más radicales de las que me hubiera imaginado ver a una feminista hacer cuando yo tenía 15 años. Pero el asunto es ese, que la historia latinoamericana, la historia de resistencia en México va vinculada a los movimientos que las mujeres han querido fomentar. Y eso es lo que se tiene que reconocer en el trabajo de Mistral y en el trabajo de muchas otras autoras, la posibilidad de hacer justicia desde nuestro movimiento hacia algo más grande entonces la lucha latinoamericana, y no pensar que son asuntos desviados, no por lo menos en nuestra región.
Sin duda, esto que comentas acerca del feminismo y de las feministas y del pensamiento feminista, pues ahí está en el feminismo nuestro americano y que efectivamente, como bien lo señalas, pues esta colonización del pensamiento que hemos tenido también ha impedido que mucho de este bagaje cultural que tenemos, también de los feminismos negros, por ejemplo, que estén presentes y que sean visibles, Nidia.
Sí, porque, no sé, creo que hay tantas cosas que no hemos tenido la oportunidad de nombrar en nuestra propia lucha por esta, pues no voy a decir perversión, pero este bombardeo constante mediático que si bien ha permitido que entre la marea verde, la marea púrpura, nos dificulta muchas veces comprender cuál es el contexto histórico que nos ha llevado hasta aquí a las mujeres. Me parece también bien valioso lo que muchas otras han hecho y que hasta ahora podemos reconocerles. Creo que uno de los problemas dentro de la literatura, sobre todo otra vez la latinoamericana y la mexicana, es que, como decía Woolf, nos vuelven ficción a nosotras, pero no hemos tenido la oportunidad o no la habíamos tenido de nombrarnos, ni siquiera de nombrar nuestra biología, por ejemplo, con, no sé, la menstruación, ¿no? O el aborto, o el embarazo, o la maternidad, hasta Rosario Castellanos. Pero yo recuerdo, y esto lo cuento con mucho cariño, una compilación que hizo Mónica Lavín, que yo cuando era una niña de 9 años no tenía la menor idea de quién era ella, pero me acuerdo que compiló un libro llamado Atrapadas en la Escuela y me lo compró mi papá en Sanborns. Pero bueno, hay un cuento en esa compilación de una chica que menstrua por accidente o menstrua como un accidente por primera vez en un restaurante donde venden chocomiles afuera de la secundaria. Y yo me acuerdo de leer eso a los 9 años y estar escandalizada porque nunca había leído esa palabra en un cuento. Y creo que aún ahora hay muchas mexicanas que no han leído un cuento, un referente literario de un proceso biológico cotidiano en nosotras. Entonces, otra vez hay estas cosas no nombradas que forman parte de lo que somos, de lo que hemos vivido, de nuestra historia, pues. Y ese es el recurso que la literatura tiene que darnos como mujeres, nombrarlo todo.
Claro, nombrarlo todo, nombrar nuestra existencia y sobre todo porque, bueno, con esto que mencionas también recordaba a Adrienne Rich, otra escritora lesbiana también, que ella decía que cuando se describe el mundo en el que tú no estás incluida, ¿no?, se da un momento de desequilibrio, tanto psíquico como emocional, físico, ¿no? Como si miraras en un espejo y no te vieras reconocida, ¿no? Entonces, creo que es súper importante y por eso esta experiencia que nos platicas de este cuento, ¿no? De cuando ves esta experiencia de las mujeres ahí que te refleja, ¿no? Entonces, entras en equilibrio, ¿no? ¿Por qué? Porque te puedes identificar con otras, ¿no? Reconoces tu historia, tus procesos, y así creo que nos pasa en la cotidianidad cuando leemos a otras mujeres, ¿no? Y entonces, en este sentido, yo te quería preguntar, Nidia, pues, ¿cuáles son las historias que para ti son importantes contar? Que nos platiques un poquito de tu trabajo, ¿qué te gusta escribir?
Fíjate que voy a evadir esa pregunta porque me pone nerviosa. No, antes de pasar a ella, decir también que estuve leyendo justo una biografía que hizo una autora, cuyo nombre ahorita se me borró, sobre Adrienne Rich, y fascinante porque el proceso que vivió ella fue bien fuerte, de estar en una familia donde se le inculcó todo, donde vivió un privilegio muy grande de educación, a pasar a ser una esposa encerrada y decir, fíjate que no me está gustando esto, ¿no? Hay otra novela también que recordé ahora de Verity Vargate, no sé cómo nombrarlo, pero lo voy a pronunciar así, que se llama No, Mamá, No, y de hecho habla en algún momento del Orlando de Woolf, hablando de intertextos fundamentales entre nosotras, y fuertísimo, porque tiene un bebé que no quiere, y dice, y lo llama Orlando también, y entonces dice, prefiero al Orlando de Woolf que a mi propio Orlando. Entonces, está ahí una imposición entre lo que se nos ha pedido que hagamos y lo que deseamos hacer, leer a la otra, escuchar a la otra. Y eso ha sido mi motor desde los últimos años, cada vez con más fuerza, cada vez con más rebeldía y mucho más radical, mucho más separatista, en el sentido de que reconozco que hay un trabajo en conjunto con hombres y con mujeres, pero por ahora voy a concentrarme en nosotras. Mi escritura va a ser nombrarnos a nosotras. Quizá no vaya a ser la escritura más maravillosa, ni innovadora, ni fantástica, no importa. Pero van a aparecer voces de nosotras, nosotras representadas. Y hay un cuento que acabo de publicar justo en Magis, en la revista del ITESO, y me dio mucho gusto escribirlo porque era un cuento al que le tenía mucho miedo, porque me parecía un poco pues tenebroso casi, pero escribirlo me hizo sentir orgullosa por primera vez, ¿no? Porque estaba haciendo y siguiendo una voz que nombraba una historia que quería decir, que quería articular, y por fin pude hacerlo. Y creo que ahí está la herramienta que tanto deseo que podamos encontrar. Que sea lo que sea que necesites escribir, encuentres las palabras para hacerlo. Y ya sea un testimonio, ya sea una columna, ya sea una anécdota, que tengas las palabras para articular lo que sea que necesites. Y eso lo podemos hacer porque hay intertextos y porque hay otras que han estado escribiendo este camino. Entonces, es menos difícil andar por él gracias a ellas. Eso es lo que trato de escribir entonces. Un camino que sea más sencillo para las otras.
Oye, querida Nidia, y precisamente tú estás impulsando un taller de historia, escritura y literatura feminista, que comienza el 30 de enero. Platícanos de qué va, quienes estén interesadas, cómo te contactan, cómo te buscan para participar en él.
Con todo cariño lo cuento, voy a tratar de ser súper breve también. El taller es un proyecto que busca fundamentalmente eso, un espacio en donde todas puedan contar su historia, puedan escribir, no tienen que ser escritoras, solo tienen que desear escribir, y pues me enorgullece mucho porque le eché muchas ganas para poder contarles la historia o la herstoria que les cuento a través del taller. El taller se trata de un recorrido por las protagonistas o las personajes más importantes de la historia de México. Vamos desde la Malinche hasta Carlota, las Adelitas, vamos visitando autoras, géneros, la farsa con Rosario Castellanos, el realismo mágico de Amparo Dávila, tratando de recuperar y de contar de forma distinta la historia de nosotras, la participación que tuvimos, la verdadera historia de México, lo que realmente hicimos, o responder a la pregunta que les contaba al principio, ¿dónde estábamos nosotras cuando ocurría la historia de México? Para mostrar que siempre estuvimos aquí, que siempre estuvimos actuando, que también luchábamos por el país y también luchábamos por nosotras. De eso se trata el taller. Pueden mandarme un correo, está mi cartel, creo que lo van a compartir en su página. y de hecho también quería proponerles un lugar, una beca pues, para un lugar en el taller para la dinámica que va a proponer el programa.
Sí es, muchas gracias, Nidia. No sé, Luz, si nos puedes platicar un poquito de cómo va a estar la dinámica para aquellas mujeres que se quieran ganar la beca, porque es solo para mujeres, ¿verdad, Nidia?
Sí, solo mujeres, por esta vez.
Vamos a compartir el cartel de este taller que da Nidia, que va a impartir Nidia en redes sociales, en nuestro Facebook de Sórico Sin Género de Dudas. Vamos a compartir el cartel y tienen que, la forma, la dinámica para participar por un espacio, una beca en este taller de Nidia, es compartiendo el cartel de manera pública. Chequen que su privacidad en Facebook sea pública, si no, nosotros no vamos a poder saber si participaron o no. Y vamos a dar hasta el jueves 28 de enero a las 2 de la tarde, es el límite para participar compartiendo el cartel de forma pública. Y ya les estaremos avisando mediante una rifa que haremos ahí al azar, a ver quién entra a este taller, quién se gana esta beca. ¿Cómo ven?
Genial, genial. Y platícanos un poquito más del taller, ¿de qué manera será? Porque ahorita con la pandemia me supongo que no será presencial, va a ser virtual. No sé, platícanos un poco cómo será este. Y los costos, por supuesto.
El taller les juro que intenté que fuera lo más barato posible, cuesta 300 pesos y son 10 sesiones. Empieza el 30 de enero y termina el 3 de abril. Para mí es muy, muy, muy especial hacerlo también porque el contenido es muy accesible. Pueden entrar desde los 12 años y si son menores de edad, pueden ser acompañadas por otra mujer, puede estar su mamá, su abuela, su tía, su hermana, alguien mayor de edad, pero por la seguridad y la paz y la comodidad de las chicas y de las participantes, no hay entrada para hombres. Se supone que sea un espacio exclusivamente para nosotras. Y bueno, también decir que es por Zoom, entonces ya no quedan lugares, acabo de recibir la última confirmación para el taller, pero sí, esto van a ser alrededor de 20 chicas participan. No quise hacerlo más grande también porque ellas leen al final. Y nada, las dinámicas en el taller son, la primera hora les cuento, por ejemplo, en el caso de Malinali, les cuento de las tlatoanis que existieron, contamos un poco sobre la invasión, sobre la explotación de los cuerpos de las indígenas, y luego hago una dinámica de un proyecto narrativo, y les toca a ellas escribir y leer sus historias. Entonces es un poco así. Pero lo vamos haciendo conforme avanzamos entre todas. Se supone que es un espacio muy seguro y de mucha sororidad.
Es buenísimo. Yo voy, ya dices que está lleno, pero bueno, si se desocupa un lugar, cuéntame. Definitivamente se necesitan espacios así de reflexión para conocer nuestra historia. Y pues bueno, celebro mucho que existan esos espacios y que los estemos generando nosotras. Muchas gracias, Nidia, por ese espacio también. Y también hablando de espacios, quisiera comentar otra convocatoria. Igual también, Nidia, te interesa o a otras mujeres radioescuchas. Y este es el Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz 2021, ¿no? Y justamente es con el propósito de contribuir a la difusión de la literatura escrita por mujeres en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y bueno, es un premio que se va a dar a las mujeres. Y bueno, es una lista las bases de la convocatoria, también la estaremos compartiendo en nuestras páginas de Sórico, pero también para justamente pues tomar esos espacios, hacerlos crecer, que no sean los únicos, y que cada vez haya más mujeres tomando la palabra y construyendo historia.
Sí, bueno, pues ya es momento de ir concluyendo. Nos gustaría, Nidia, ya para terminar, un mensaje que quisieras enviarle a todas las niñas, a todas las mujeres que tienen esta inquietud de escribir, de compartir su palabra, ¿qué les dirías?
Creo que solo diría que todo lo que escriban vale la pena. No están concursando con nadie, no están peleando contra ustedes. Su voz importa. Lo que sea que necesiten decir, es importante decirlo. Y que si no tienen quien las escuche, pueden venir a buscarme y tienen la certeza de que voy a querer escucharlas y leerlas. Muchas gracias por el espacio a todas.
No, al contrario, muchas gracias a ti, Nidia, y bueno, pues, como siempre, invitarles a que nos sigan sintonizando sábado a sábado en Sórico Sin Género de Dudas, este espacio de reflexión. Muchas gracias, Lucía, productora y conductora también de este programa, y Natalia Rojas, también poeta y escritora y conductora acá del programa. Me da mucho gusto compartir sábado a sábado con ustedes.
Sí, un placer, Lupita, también para mí encontrarnos en estos espacios de reflexión, de compartir con mujeres a las cuales les aprendo y en las cuales me reconozco también. Y bueno, también me uno a lo que decía Nidia, ¿no? Que sepamos que la palabra de las niñas, de las mujeres importa, y que si a veces sentimos que no tenemos palabras, que las inventemos también. Muchas gracias a todas las que nos escucharon.
Muchas gracias, nos escuchamos el siguiente sábado. Los dejamos con un poco de música feminista para concluir Sórico Sin Género de Dudas.
Ya no alcanza, sumisión no pido, manifestarme con gritos de confianza, mi garganta no se cansa, no, no, no me representas con tu política, tus leyes y tu analítica, no me representas, somos los nadie en tu estadística. A través del arte resistimos, autogestión y resistimos, la gente que con colores, palabras, sonido que estalla te vuelve a la vida. A través del arte resistimos, autogestión y resistimos, la gente que con colores, palabras, sonido que estalla te vuelve a la vida. Es el reflejo de la gente, la calle insurgente, disidente. No me compro las mentiras que nos vende este sistema patriarcal que me somete. Opresión que a los de arriba mantiene fuerte, endeudando el alma hasta en tarjeta de débito. Crédito, compro, debo, luego existo. Entre más tienes, considérate extinto. Entonces destellos de ilusiones, alternativos, modos, formas y razones, colectivos componen que a la normatividad descomponen. A través del arte resistimos, autogestión y resistimos, la gente que con colores, palabras, sonidos que estalla te vuelve a la vida. A través del arte resistimos, autogestión y resistimos, la gente que con colores, palabras, sonidos que estalla te vuelve a la vida. Te vuelve a la vida. Te vuelve a la vida.
Esa guerra de resistencia que día a día se bate en las calles de cualquier rincón de los cinco continentes.
Más allá de ideologías que nos dividen, hoy el pueblo de México nos estamos uniendo para actuar como patrones y derrumbar el sistema podrido.
intolerancia, burlas, agresiones y discriminación.
Me parece necesario que me llamen matrimonio, porque ya hay una institución aquí llamada que consiste en la unión de hombre y mujer.
Sórico, Sórico, un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género, con Guadalupe Ramos Ponce. Gracias por acompañarnos.